con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Bueno, el martes celebramos el Día de Andalucía, así que es buen momento hoy para repasar algunos de los lugares de la Ruta Blas Infante, que existe la Ruta Blas Infante en nuestra comunidad autónoma, aunque no descartamos que algunos tomen puente, porque el martes es festivo, el lunes nos tomamos el puentecito, y si eres de los que tienes puente, pues te vamos a recomendar un paraíso natural que tiene nuestra tierra.
Sí, todo eso te lo vamos a recomendar y como siempre en compañía de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Vuelve tras siglos de guerra la bandera blanca y verde.
La Ruta Blas Infante es un itinerario turístico cultural por las localidades ligadas a la memoria del llamado padre de la patria andaluza.
Son 8 los municipios que se encuentran en ese recorrido turístico. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, Casares, Manilva y Archidona, Cantillana, Peñaflor y Coria del Río en la provincia de Sevilla, Castro del Río en la provincia de Córdoba y tenemos también Isla Cristina en Huelva. El punto de partida es Casares, el municipio donde nació Blas Infante.
Allí nos vamos a ir de la mano de su actual alcalde, Pepe Carrasco. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, antes de entrar en materia de actividades propias que vais a organizar con motivo del Día de Andalucía este año, ¿qué legado de Blas Infante podemos encontrar actualmente en Casares y qué ofrece, por ejemplo, una visita a su casa natal?
Bueno, el legado de Blas Infante es un legado importante, el que tenemos en nuestro municipio. Él pasó parte de su adolescencia, juventud en Casares, luego volvió una vez que terminó también notaría. Y luego de allí, bueno, pues ya se fue a esos pueblos que acabáis de nombrar que forman parte de la Ruta Blas Infante. Nosotros ahora mismo, pues, dentro de lo que es la casa natal, se encuentra en obra. Estamos haciendo una ampliación, le estamos añadiendo una parte más para que, bueno, intentar que efectivamente ese legado de Blas Infante, que es su historia, es su patrimonio, bueno, pues que continúe, lo continúen visitando la gente durante todo el año. Hay que tener en cuenta que son muchísima gente la que visita en Casares, la que visita nuestro municipio para interesarse por la figura de Blas Infante. En estos días, desde el día 18 de febrero hasta aproximadamente el 9 o el 10 de marzo, son muchísimos los colegios, los escolares de la comarca y de la provincia que se acercan para conocer y aproximarse a la figura de Blas Infante, que como está cerrado, pues nosotros tenemos un callejero, hay una serie de paneles con QR que te lo descarga y ahí puedes conocer la vida y las obras de Blas Infante, su himno, su historia, en fin.
De todo un poco, ¿no? Alcalde, además de la figura de Blas Infante, que es inspiración turística, es evidente, ¿qué otras cosas podemos descubrir en Casares?
Bueno, en Casares tenemos naturaleza, tenemos luego el paisaje y tenemos gastronomía. Casares, y que también viene muchísima gente a visitarnos, disponemos de 11 rutas de senderismo con distintos paisajes, ¿no? Tenemos agua, tenemos montaña y luego tenemos unas vistas preciosas hacia la costa o hacia África, Gibraltar, en algunas de estas rutas, depende de la que elija. Y luego, bueno, el pueblo en sí ya es un monumento, Casares en sí, donde se puede visitar. Bueno, hacemos visitas guiadas dentro del municipio, donde se visita la cripta de uno de los conventos que tenemos, se puede visitar nuestros callejeros, nuestras calles, que tienen una información a través de sus callejeros, a través de paneles, en fin, y luego, bueno, se pueden quedar a comer que en una de nuestras ventas o en el propio pueblo. Uh-huh. Creo que tenemos un pueblo bastante entretenido para pasar unos días.
Bueno, pues eso es Casares en general, pero ahora vamos a hablar de cosas que se pueden descubrir en particular en torno a las actividades programadas con motivo del 28 de febrero. Recordemos que estamos hablando del pueblo natal de Blas Infante. Estos días, hoy es viernes, hasta el próximo martes, ¿qué actividades se van a poder disfrutar en Casares, y vamos por ahí, relacionadas con la celebración del 28F?
Bueno, pues precisamente nosotros en esta semana ya comenzamos, hemos tenido las distintas actividades con los escolares, como acabamos de decir. Nosotros llevamos ya varios años tratando de hacer conferencias, de hacer algunas actuaciones musicales ligadas al flamenco junto con nuestros artistas locales. El 25 también tenemos una buena interpretación, también una cantadora muy buena, Rocío Bazán, que también su espectáculo Intrépida también pues nos va a hacer disfrutar también de la historia del flamenco y de la propia historia de ella y de su familia a través del flamenco y de sus palabras. Por lo tanto, yo creo que también vamos a tener un buen día ahí. Luego el día 26 tenemos un festival flamenco de los aficionados locales, que también son 7 u 8 aficionados, y también acompañados de guitarristas, nuestro guitarrista Javier Potaje. Todos ellos también pues tenemos un gran día en este domingo próximo. Luego el día 27 tenemos a Manu Sánchez, también un andalucista reconocido con su espectáculo Se Acabó. Y como es el día 27 y el día 28 nosotros tenemos el Día de Andalucía, que le hacemos un homenaje a Blas Infante, pues también nos acompañará Manu Sánchez en ese día, en ese homenaje, junto con los partidos políticos, las asociaciones y todos los vecinos que se quieran acercar para hacer este homenaje.
Y luego bueno, alcalde, sí, hay motivos sin duda para conocer Casares y para alojarnos, sí. Tenemos que alojarnos allí, vamos a encontrar oferta atractiva.
Sí, luego tenemos tenemos un hotel, el Hotel Rural de Casares, y luego tenemos muchas casas rurales que ofrece este servicio de alojamiento. Es decir, que el día va a estar muy completo, porque continuando ese mismo día 28, ahí tenemos una orquesta, la Orquesta Dinami, que estará toda la tarde, parte de la noche, pues también ofreceremos baile y entretenimiento. Y luego, bueno, restaurantes de la zona y todo lo demás.
Bueno, pues ya sabéis, si alguien quiere pasar el puente del Día de Andalucía en un lugar adecuado, el mejor de nuestra comunidad autónoma es sin duda alguna Casares, que para eso fue el pueblo que vio nacer a Blas Infante, que de alguna manera fue uno de los precursores de lo que celebramos el próximo martes. Pepe Carrasco, alcalde de Casares, gracias por estar un ratito con nosotros en Destino Andalucía. Suerte, que vaya todo bien esta semana.
Pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias, buenos días, buenas tardes.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
El último lugar donde vivió Blas Infantes, hemos estado donde nació, el último lugar donde vivió fue la localidad sevillana de Coria del Río.
Allí se estableció como notario en 1930 y construye la Casa de la Alegría. Esa casa forma parte hoy del Museo de la Autonomía de Andalucía.
Tristán Perciñez es el director del Centro de Estudios Andaluces. Tristán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. El complejo dedicado a Blas Infante en Coria, creo, si no me equivoco, que estaba compuesto por 3 espacios. ¿Cómo es, por ejemplo, el contenido de uno de ellos, que es lo que ha dicho Mónica, la Casa de la Alegría?
Pues la Casa de la Alegría, la casa que construyó Blas Infante cuando se vino aquí de notario a Coria del Río, bueno, es una propiedad que originalmente tenía más de 7 hectáreas, ahora el complejo son prácticamente casi 3 hectáreas. Está situado en el segundo cerro más alto de la zona de Coria del Río, está entre los términos de Coria del Río y la Puebla del Río, y tiene unas vistas privilegiadas tanto del Aljarafe como de la zona del Guadalquivir. Y es un sitio donde Blas Infante pues se recreó en sus jardines, pues mucha de la vegetación de las plantas que había por toda Andalucía, porque como habéis recordado anteriormente, pues nació en Casares, en un bellísimo pueblo de Málaga, pero estudió en Granada, derecho para después convertirse en notario y estuvo pues en algunas localidades tan bonitas de Andalucía como Cantillana, Isla Cristina, Peñaflor, etcétera.
Tristán, otro de los espacios del complejo es el Museo de las Autonomías. ¿En esa zona qué vamos a encontrar?
Pues en la sala 28F, que es la sala permanente del Museo de la Autonomía de Andalucía, lo que encontramos son fundamentalmente los símbolos originales de la autonomía. Tanto el escudo de Andalucía, que inspirado por Blas Infante, pues diseñó otro artista coreano, Andrés Martínez de León, que representa la tradición grecolatina de la cultura andaluza, de Andalucía. La bandera original de Andalucía que cosió Angustia García Paria, la mujer de Blas Infante, que simboliza la tradición árabe de la cultura árabe que estuvo aquí en Andalucía, y el himno de Andalucía, el facsímil del himno de Andalucía, que es la tradición cristiana de Andalucía.
El tercer espacio es el Centro de Investigación de la Memoria de Andalucía. ¿Para qué se crea y a qué se dedica actualmente?
Pues desde que se creó la fundación allá por el año 2001, la Fundación Centro de Estudios de Andalucía ha tenido dos patas fundamentales. Uno que es la investigación social, ciencias sociales y humanidades, para estudiar tanto la historia, la identidad de Andalucía, como las opiniones y las valoraciones de los andaluces, para obviamente mejorar la calidad de vida de todos nosotros, para tener datos fiables que mejoren la vida, que aporten conocimiento para mejorar la vida de todos los andaluces, y después la vertiente obviamente histórica y de estudios sobre la autonomía de Andalucía, que se representan, que están simbolizados por la Casa de Blas Infante, que es un lugar único y singular, y la Sala 28F, que es donde se custodian pues tanto los símbolos de la autonomía que comentaba anteriormente, como algunos elementos simbólicos muy representativos, como fueron las pizarras, por ejemplo, que se utilizaron en el referendo 28F para apuntar los datos, y que después se reutilizaron para el referéndum del Estatuto de Autonomía de 1981.
Qué bueno, historia viva de nuestra comunidad autónoma, sin duda alguna. Por cierto, Tristán, ese buen momento es... ¿O debe ser buen momento el 28 de febrero para visitar estos lugares? ¿Hay incluso previstas actividades para ese día y esa jornada?
Sí, bueno, llevamos toda la semana prácticamente. Nosotros decimos aquí que en el Museo de la Autonomía es 28 de febrero todos los días del año.
Correcto.
Pero porque no por nada pues tenemos los símbolos originales de nuestra autonomía. Además, un museo único y singular no solo en Andalucía, sino en toda España. Con lo cual, pues, es una satisfacción para nosotros trabajar aquí y estando cerca de estos símbolos. Pero durante toda la semana hemos estado desarrollando actividades que culminarán, obviamente, entre los próximos días, con el 28 de febrero. Tenemos un horario especial ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con pases, con visitas guiadas cada 30 minutos, tanto a la Casa de Blas Infante como a la Sala 28F, y concretamente, pues por ejemplo, mañana sábado, pues tendremos a la 1 la actuación del coro de la Filarmónica de Sevilla, que interpretará tanto el himno de Andalucía como algunas otras repertorios de canciones populares, y el mismo día 28 otra actuación del coro de Cantillana, que cantarán el Santo Dios, el canto cristiano en el que está inspirado el himno de Andalucía, y también el himno de Andalucía. Además, durante todo este tiempo también pues tenemos talleres infantiles para conocer mejor y desarrollar pues los símbolos de Andalucía, y otras exposiciones como Paseo Poético Andalucía, donde se pueden ver imágenes de principios del siglo XX de todas las provincias de Andalucía. En fin, un panorama pues lleno de actividades para todos los públicos, para que las familias y todas las personas que quieran conocer o recordar los momentos de la autonomía o disfrutar de un paseo agradable por nuestros jardines, pues lo puedan hacer encantado.
Tristán, una última cuestión, una duda. En cualquier momento del año, si queremos visitar todo este recinto, ¿lo podemos hacer simplemente llegando y entrando, o hay que hacer reserva previa para las visitas?
Se puede, a través de la página web museodelautonomía.es, pueden hacer su reserva, pero si en cualquier momento del año, salvo los lunes que estamos cerrados, como todos los museos de Andalucía pueden venir aquí y en el momento en el que haya un hueco se la atiende y pueden hacer la visita libremente, sin ningún tipo de inconveniente, al contrario.
Muy bien, pues Dar al-Fará, precioso nombre en árabe, que es lo que significa la Casa de la Alegría, que fue el nombre que le puso Blas Infante a ese lugar donde vivió por última vez antes de marcharse definitivamente. Tristán, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y feliz Día de Andalucía.
Muchísimas gracias y feliz Día de Andalucía a todos. La bandera
blanca y verde. Programa muy andaluz, nos está quedando en el día de hoy.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Que si no, me regañan, si no sale nuestro nombre.
Hombre, yo
no
quiero que
regañan.
Salga el mío, desde
claro,
luego.
Claro, si no, nos regañan. Bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de asunto, te
aprovechar
lo decíamos.
El puente, que muchos van a utilizarlo,
van
a
cogerlo. Efectivamente, lo decíamos al principio del programa, vamos a irnos a un lugar maravilloso, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, ese paraíso para los amantes de la naturaleza, y en concreto vamos a parar en un hotel rural del que prácticamente podemos decir que está enamorada Mónica García. A ver. Cuéntanos.
Pues mira, te cuento que se llama Hotel Rural Noguera de la Sierpe, que lo quiero recomendar precisamente para este puente o para cualquier puente o para cualquier fin de semana o semana completa por su, mira, las camas maravillosas, el salón común con una chimenea incluida, maravilloso, te dejan llevar al perrete, que esto no es fácil, encontrar un hotel donde te dejen llevar a tu mascota, la comida casera, amabilidad del personal, ni te cuento. En fin, que ese es el resumen, pero yo quiero que nos den más detalles.
Bueno, pues para más detalles vamos a saludar a Yolanda Martínez, que es la jefa de recepción del Hotel Noguera de la Sierpe. Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero que me ha llamado la atención es el nombre del hotel, La Sierpe, porque yo de Sierpe nada más que entiendo de calle Sierpe en Sevilla, pero ¿el nombre de dónde viene?
Bueno, aquí hay muchas nogueras y hace tiempo vieron una serpiente rondando por un noguero y bueno, decidieron ponerle ese nombre.
Anda, toma ya. Y para los que sean aprensivos en el tema
no,
de la serpiente...
No, no hay serpientes en las habitaciones,
vale,
Pedro,
vale,
que ya
vale.
Sé por dónde vas
vale.
Y no hay serpientes.
Hombre, yo pregunto por si acaso que alguien se puede preguntar, oh, pues ahora voy a irnos de dónde, va a haber serpiente por todos lados. No, no es eso. Estamos en Cazorla, no estamos en la selva amazónica, cuidadito. Oye, Yolanda, ¿podéis presumir de estar en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas? ¿Exactamente hasta dónde tenemos que ir?
Pues nosotros estamos justamente en el centro del valle, estamos en el mismo centro, a 6 kilómetros de Arroyo Frío, a 3 kilómetros de la Torre del Vinagre, en pleno corazón del valle.
Hablaba yo, Yolanda, de las camas, pero cuéntale a los oyentes cómo son las habitaciones y en general cómo son vuestras instalaciones.
Pues es un hotel rural, donde lo maravilloso que tenemos es una vista espectacular. Tenemos un lago en el que se puede practicar el carp fishing, que está ahora muy de moda.
¿El qué, perdona?
Carp fishing, es la pesca de carpas, que es
vale.
Casi muerte en nuestro
vale,
lago.
Vale, ya está.
Y está, tenemos también en temporada de verano, se puede practicar además piragüismo en ese lago. Y bueno, es un entorno espectacular, ¿eh? Son habitaciones rurales, algunas cuentan con su chimenea particular. Las camas, como bien comenta Mónica, son camas king size, que tanto gusta a la gente, con unos colchones espectaculares. Y bueno,
casi necesitas un banquito para subirte, ¿eh? Son altas.
Tanta comodidad de cama, luego no va a querer la gente salir de la habitación para ir a hacer senderismo y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, de la cama puedes salir al salón común. Yolanda, ¿cómo es el salón?
Pues un salón social de la zona. No, esto es un antiguo museo de caza, ¿no? Un antiguo pabellón de caza familiar. Estamos llenos de trofeos que a la gente, pues todavía les gusta mucho ver esos trofeos.
En fin, un día cualquiera. Por ejemplo, hablaba yo de la comida. ¿Qué podemos almorzar, qué podemos cenar en vuestro restaurante? Porque también ofrecéis ese servicio de restauración.
Claro, por supuesto que sí. Además, todos son platos típicos de la zona, comida casera. Nuestras migas serranas son espectaculares, las manitas de cerdo y, cómo no, hablar de la carne de monte, lógicamente, y la trucha.
¿Cuántas rutas de senderismo podemos hacer por la zona? Incluso, ¿cómo se llama, que ahora no lo recuerdo, la que sale desde el mismo hotel?
Efectivamente, iba a comentártelo ahora, Mónica. Pues desde el mismo hotel tenemos una ruta que se llama Las Bonas, que hay que cruzar un puente tibetano que nosotros mismos construimos y es un sendero espectacular, precioso, que incluso en verano cuenta con algunas pozas en las que te puedes bañar. Y luego pues tenemos muy cerquita la ruta del río Gorosa, hacia más abajo el parque cinegético y un poquito y hacia el otro lado, pues en la cerrada del Utredo y el nacimiento del río Guadalquivir. Claro, en el mismo centro que estamos nosotros, vamos.
A los que somos habituales de la zona, todo esto nos suena muchísimo, pero hay que recordar que hay mucha gente que no lo conoce y debería conocerlo. Decía antes, Mónica, y decías tú, Yolanda, que se puede practicar el carp fishing, la
correcto.
Pesca de carpa, en este caso
correcto.
Sin muerte, que se puede practicar piragüismo. Para las que somos más relajados, más tranquilos, ¿en ese lago también hay hidropedales, barquitas y esas cosas o qué?
Un hidropedal tenemos también, sí, señor.
¿Uno para todo el mundo?
¿Habrá
tortas, no?
Bueno, aquí, si no quieres, también puedes sentarte a disfrutar en esa maravillosa piscina y en ese lago y descansar y disfrutar de estas maravillosas vistas, lógicamente, si no quieres practicar rutas de senderismo ni pasear en el lago.
Decía Mónica que además sois lo que comúnmente se llama ahora pet friendly, ¿no? Amigos de las mascotas, de los animales. Yo si voy con el perro sin restricciones, lo puedo tener en la habitación, puedo estar en las zonas comunes, ¿no hay ningún tipo de problema?
No suele haber ningún tipo de problema porque nosotros contamos con muchas zonas exteriores, pero en las zonas interiores, lógicamente, las mascotas todavía, porque compartimos con muchos clientes, aunque la mayoría vienen ya con su mascota, porque efectivamente somos un hotel en el que admitimos todo tipo de mascotas sin ningún, no cobramos ningún suplemento, que eso es muy importante. Nosotros no cobramos suplemento por traer la mascota, pero, por ejemplo, al comedor todavía no las permitimos entrar,
pero
al restaurante.
Puedes dejar al perrete en la habitación solo si vas a ir a cenar más tranquilo, que en algunos hoteles no te dejan, te tienes que llevar al perro, te tienes que tal, pero
no
allí
dejar,
lo puedes.
No pueden problema. Exacto, y aparte pues tenemos una terraza enorme donde también pueden comer con su mascota.
Qué bien. Bueno, pues así es ese hotel tan especial que hoy queríamos destacar, Hotel Noguera de la Sierpe, en el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Si alguien tiene puente durante la semana que viene por aquello del 28F, que es el martes, pues puede ser una buena alternativa para disfrutar del mismo. Yolanda Martínez, gracias, enhorabuena por todo vuestro servicio y que sea todo un éxito el Puente de Andalucía.
Muchas gracias a vosotros.
Todo esto que te hemos contado hasta ahora lo tienes en la web en un minutito.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Andalucía, Andalucía, bandera de Andalucía.
Teníamos que terminar, evidentemente, un programa tan especial como esto, previo al puente del Día de Andalucía y a la celebración del 28F, con sonido tradicional de este día.
Sí, recuerda además que Casares, Manil, Barchidona, Cantillana, Peñaflor, Coria del Río, Castro del Río y también Isla Cristina son los pueblos que conforman la llamada Ruta de Blas Infante. Y este fin de semana puede ser un estupendo momento para descubrir el legado andaluz que encierra cada uno de ellos. Con esta recomendación abrimos las puertas a un nuevo fin de semana, un puente para muchos seguro. Esperamos que tenga, en todo caso, como destino Andalucía.
Ese es nuestro deseo siempre y el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Nos encontramos en 7 días y ahora te quedas con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. ¡Salud!